revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Familia querida del programa Revelación, qué bueno es estar nuevamente con ustedes para disfrutar juntos las bendiciones que Dios nos traerá el día de hoy. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y a todos les decimos muy bienvenidos. El famoso escritor Franz Kafka, de familia judía, nacido en Praga, República Checa, fue considerado como uno de los escritores más famosos del siglo XX. Él nos dejó una cita reflexiva que dice así: la juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece. Esta cita famosa me llevó a recordar lo que en mis tiempos de juventud aprendí de la santa palabra de Dios, que dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Este versículo lo encontramos en Eclesiastés 12:1. Y con estos pensamientos sabios e inspirados, daremos paso al Dr. Henry Barrios, quien nos trae su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, el pastor Daniel Ponce, de acuerdo a la promesa que les hicimos la semana pasada, nos trae el tema Contigo está. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
El objetivo de la reflexión de hoy es para evaluar si nos estamos comunicando correctamente o no. Por lo general, pensamos que comunicarse es hablar con otro o transmitir ideas, pensamientos o emociones. La comunicación es mucho más que conversar. Es la acción y el efecto de relacionarnos con otros. Implica factores verbales como también factores no verbales. En esta ocasión, reflexionaré sobre los factores verbales. Los aspectos verbales son los que transmitimos vía oral. Esta comunicación verbal puede tener varios niveles. El primer nivel puede ser lo que se le llamaría el nivel trivial. Es totalmente superficial, y si las relaciones de comunicación están en este nivel, lo que se conseguirá a largo plazo es aburrimiento o resentimiento. Un segundo nivel es el nivel informativo. Es cuando se relatan situaciones vividas. Por lo general, si se llega solo a este nivel, no se profundizará la relación. El tercer nivel es la expresión de ideas u opiniones. Aquí está el comienzo de las relaciones de trascendencia o intimidad. En este nivel está el riesgo de ser vulnerables, y de allí la importancia de la confianza en el interlocutor. El cuarto nivel es la expresión de nuestras sensaciones y sentimientos. Hablamos o escuchamos sobre lo que ocurre en nuestro interior. Compartimos esencia. Cuando nos comunicamos en este nivel, la relación, si es sana, producirá vínculos que son difíciles de romper. Finalmente, el último nivel es el de la percepción profunda. Se da solamente con algunas personas y en ciertos momentos. Debería estar presente en todos los matrimonios. Esos son momentos donde sentimos que hay trascendencia, comprensión y satisfacción emocional con las personas que nos comunicamos. Son los momentos que se atesoran en el corazón y los momentos de comunicación con otros que harán a nuestra historia. Dios siempre quiso comunicarse con nosotros. Muchas veces su queja fue: no me buscasteis, y no me buscasteis de todo corazón, no escuchasteis mi voz. En vez de intimidad se quedaron en lo trivial. Él nos dice que está a la puerta y llama. Si alguno oye y abre la puerta, Él está dispuesto a una charla íntima con comida de por medio que traerá paz y satisfacción profunda. ¿Cómo me comunico con los demás? ¿Cómo me comunico con Dios? ¿A qué nivel? ¿Cómo me comunico con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Estaremos teniendo todos los niveles de comunicación o solo aporto para lo superficial y para el aburrimiento? Busquemos que nuestras comunicaciones sean trascendentes, ya que servimos a un Dios que trasciende.
Hace un par de años atrás, mi mamá, la querida viejita, se rompió la cadera. Ustedes saben el proceso que viene de recuperarse de una caída así, es lento y la persona necesita ayuda para poder recuperarse. Recuerdo cuando comenzó a caminar, ¿qué necesitaba ella? Necesitaba alguien que la sostuviese. Alguien que la tomara del brazo y la ayudara a caminar. Era como aprender a caminar de nuevo. Una persona mayor aprendiendo a caminar de nuevo. Y ella me miraba y me decía, qué cosa, ahora de vieja, me tienen que enseñar a caminar de nuevo. Familia, ¿saben qué? Tengo un verso de las Sagradas Escrituras para compartir con ustedes que quizás es lo que usted y yo necesitamos en este momento. El libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, dice lo siguiente: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene. Lo que nos está diciendo el Señor allí, que Él está disponible para cada uno de nosotros para sostenernos durante toda circunstancia de nuestra vida. Mi mamá, cuando le enseñábamos a caminar de nuevo, ya pronto ella quería soltarse. Ella quería caminar sola, porque siempre había caminado sola. ¿Le parece conocido eso? Sus hijos, las mías, se ponen de pie, comienzan a aprender a caminar y pronto, ¿qué quieren? Pronto quieren soltarse, porque quieren caminar, quieren explorar, quieren hacer su voluntad. Quieren soltarse de la mano de papá, porque quieren experimentar. Usted ya me entiende. Usted me comprende lo que quiero decir. O mejor dicho, no lo que yo quiero decir, sino lo que Dios nos quiere decir en esta oportunidad. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Yo soy tu Creador. Yo soy tu Sustentador. Yo soy tu Redentor. Ese yo soy, ¿qué quiere hacer con nosotros? ¿Qué quiere hacer con nosotros? Pues quiere siempre estar disponible para nosotros y decirnos, yo te sostengo de la mano derecha. Yo quiero sostenerte en todo momento de la vida, en todo instante de la vida. Tú tienes el privilegio, yo tengo el privilegio de permitirle a Dios que me sostenga de su mano derecha y que me lleve por la vida. Permítame reflexionar un par de minutos con respecto a uno de los milagros más interesantes de los que hace Jesús y que tiene que ver justamente con sostener a una persona de su mano. Se lo leo, aparece en el libro de Marcos capítulo 8, verso 22, dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, recibe esta palabra para usted en este momento. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Como decíamos recién en la Escritura, en el primer versículo que leíamos, yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de la mano derecha. Si hay algo que los ciegos están acostumbrados, o mejor dicho todavía en aquella época, los ciegos estaban acostumbrados a ser sostenidos de la mano derecha, a ser llevados de un lugar a otro. Estaban acostumbrados a ese toque, algunas veces obligado de alguien que no veía otro remedio que no fuese ayudarle a cruzar la calle. Otras veces era el toque de alguien que con mucho cariño finalmente quería sostenerte y ayudarte. ¿Cuántas veces el ciego se habrá caído y alguien habrá venido con su mano, con su brazo y lo habrá sostenido para levantarlo? Esa es la experiencia de aquellos que no ven. Necesitan ser sostenidos, necesitan ser llevados. En este caso, que quiero presentar delante de ustedes, dice aquí que un ciego es traído. O sea, lo toman de la mano y lo llevan delante de Jesús. Es tomado de la mano, es tocado y llevado delante del Señor Jesucristo. Y estos que lo traen, hablan con Jesús y le ruegan que le toque. Le ruegan que le toque. Ellos interceden por el ciego, muy bonito eso, muy lindo. Ellos lo traen al ciego, interceden por el ciego y le ruegan ¿qué cosa? Le ruegan que lo toque. El verso 23 es sumamente significativo, dice, entonces, tomando la mano del ciego, ¿qué hizo? Lo tomó de la mano. Eso significa un toque, Jesús lo tocó. El ciego había escuchado y sabía que Jesús sanaba con un toque. Ahora siente el toque de Jesús, pero la sanidad no llega. Él podría haber perdido la fe, pero no la pierde. Es tocado, y entonces me refiero a esta parte del verso 23, dice, le sacó fuera de la aldea. ¿Cómo creen ustedes que Jesús lo sacó fuera de la aldea al ciego? Pues tuvo que darle la mano, tuvo que sostenerlo. Tuvo el ciego que tomarse del brazo del Señor. Y el Señor tuvo que sostener al ciego para sacarlo fuera de la aldea. El ciego no había recibido la vista. Había recibido el toque y el sostenimiento de Dios, pero no había recibido lo que había venido a buscar, pero está sostenido por Dios. Y van transitando y van caminando para salir de la aldea. Si usted me pregunta por qué Dios hizo eso, yo me atrevería a decirle que realmente no comprendo, no entiendo por qué tuvo que sacarlo de la aldea, por qué tuvo que mojarle los ojos con saliva, por qué la sanidad tuvo que ser en dos partes y no de una sola. No sé, Dios conoce los corazones de la gente. Dios conoce lo que nosotros necesitamos y Dios sabe cómo hacerlo. Gloria a Dios, pero lo hace. Dios sabe cuándo hacerlo. Alabado sea el nombre de Dios, y lo hace. Dios sabe de qué manera hacerlo. Gloria sea su nombre, y lo hace, y lo hace. Verso 13, Isaías 41. Porque yo, ¿con quién va el ciego caminando por allí, por entre medio de la gente? ¿Con quién va el ciego? Pregúntese, ¿con quién va el ciego? El ciego no va con alguien pagado para que lo lleve. No va con cualquier persona. Va con el gran yo soy. El gran yo soy está sosteniendo su brazo. Privilegio de la vida, amigos, amigas, en este momento nosotros decirles: Señor, sosténme con tu brazo. El gran yo soy venga en mi ayuda y me sostenga en esta circunstancia difícil, delicada de mi vida. Oiga, hágalo en este momento. Reciba este mensaje de Dios. Mientras yo estoy hablando, hable con su Dios y dígale: Señor, yo quiero sentir que tú eres mi Dios. Yo quiero sentir que caminas a mi lado. Señor, yo quiero sentir que tú me tomas de mi mano derecha en este momento. ¿Por qué de la mano derecha? ¿Por qué de la mano derecha? Es porque el Señor no solamente quiere sostenernos con su mano derecha, también quiere decirte: no tengas miedo, yo te ayudo, dice Isaías 41:13. El Señor no solamente quiere sostenerte, sostenerme en este momento. Él quiere conducir nuestra vida. El ciego tuvo que dejarse conducir por Jesús, caminar al lado del gran yo soy. Se acostumbró a un toque único. Yo estoy convencido de que la mano de Jesús era distinta a la mano de cualquier ser humano en la tierra que hubiese tocado el brazo de aquel ciego. Era la mano de su Padre, era la mano de su Creador. Esa mano lo iba sosteniendo. La misma experiencia es para cada uno de nosotros. En este momento el Señor quiere sostenerte y quiere conducirte, papi. Sí, el Señor quiere sostenerte, quiere conducirte, quiere abrir tus ojos, papá, para que tú lo recibas, para que seas un mejor padre, para que seas un mejor esposo. Mami, el Señor quiere sostenerte, el Señor quiere tocarte, el Señor quiere conducirte, el Señor quiere sanarte. Mami, el Señor quiere hacer de ti una mejor mamá. Abuelo, que me escuchas, los años han pasado. El Señor, en esta época, en este tiempo, cuando los años se han hecho difíciles, el Señor también te dice: quiero sostenerte, abuelo. Te amo mucho, abuelo. Quiero que transites el resto del tiempo que queda en tu vida tomado de mi mano. Quiero sostenerte, quiero conducirte. Y ¿saben qué, queridos? Estoy convencido. El Señor, al querer sostenernos de nuestra mano derecha, al querer conducirnos, al igual que al ciego, quiere abrir nuestros ojos a realidades eternas, no a realidades temporales. Al estar tocados por Dios, al recibir el soporte de Dios, al apoyarnos en Dios, nuestros ojos van a ser abiertos, no a las realidades terrenales, van a ser abiertos a las realidades celestiales, a las realidades eternas que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos. Porque esto no termina aquí, familia. Claro que no. Esto no termina aquí. Esto sigue, esto sigue. El ciego fue llevado por el medio de la ciudad. Esto sigue. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lleguen los límites de la ciudad y nuestros ojos sean abiertos? Y entonces nosotros podamos ver que el Señor, en su amor, a cada persona humilde, a cada persona buscadora de Dios, el Señor quiere tocarla, el Señor quiere darle su soporte, el Señor quiere restaurarla. El Señor le dice en este momento, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no tengas miedo, en esta hora yo te ayudo. Reciba a Jesucristo en su corazón, es mi deseo y mi oración en este momento.
¿Dónde está aquel brillo en tus ojos? Tu sonrisa no está más como antes. El amor se enfrió, creció el odio y te aprisionó sin dar ningún aviso. Dios nunca se olvidó de ti, con su poder hoy te levantará. Todo lo que Él te prometió se cumplirá. Si la tribulación te derrumbó, con certeza Dios no es culpable, no. Como antes, siempre estuvo a tu lado. Dios está contigo, hoy Él se está moviendo, nada lo detendrá. Cuando Él está al frente, la victoria tú tendrás. Solo pedir con fe que está garantizado. Dios está contigo, el Dios de lo imposible, victoria te dará. Y aun de la sepultura Él te hará resucitar. Decláralo con fe. Dios está contigo. Se cumplirá. Si la tribulación te derrumbó, con certeza Dios no es culpable, no. Como antes, siempre estuvo a tu lado. Dios está contigo. Thank you. Dios está contigo.
Con el tema que hemos escuchado hoy, queridos amigos, espero que vivamos diariamente confiados en las promesas de nuestro Dios. Para la próxima semana, el tema que nos trae el pastor Daniel Ponce será El que abre caminos. Aquí los esperamos a todos. Por favor, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.